¿Buscas coche nuevo, de ocasión? En la Avenida del Automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate. Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El parque de coches vuelve a echar freno prácticamente en la recta final del año pasado, de 2020. Ha crecido ligeramente, un 0,76%. El número de vehículos asegurados en España se ha situado en 32 millones, un poquito más, pero prácticamente 32 millones redondos de unidades en el cuarto trimestre del año. Hay 32 millones de vehículos circulando, por tanto, por ahí de forma legal, con el seguro. El parque móvil nacional cierra el 2020, por tanto, con un incremento muy ligero, muy pequeño, Desde que empezó el año se han producido 11.000 altas de vehículos. 11 millones de altas de vehículos y 10 millones de bajas de vehículos. Bueno, esto es a lo que se refiere en producción del número de vehículos en nuestro país. Foral Musafes, por ejemplo, ha planteado prorrogar los sábados de trabajo en motores hasta 2022 para compensar, ya se lo contábamos, para compensar ese parón de 6 días previsto el 25 de marzo al 1 de abril, mientras adecuan esas líneas a la producción del nuevo motor, el motor GDI, que están intentando ya poner en marcha. Este nuevo planteamiento pues ha encontrado, por supuesto, con el rechazo de todos los sindicatos en el comité de empresa de forma consultiva. Hablaremos más de este aspecto y de la producción de vehículos. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con David y Diego dentro de tan solo un ratito. También hablaremos de Carlos Sainz, con Ferrari, con la Fórmula 1, que ha sido noticia, ya lo han escuchado a nivel nacional. Hablaremos con David y Diego y atención, porque en unos segundos tan solo estará Eduardo Díbar, que es el director general de Kia en España, que nos va a adelantar, supongo, pues todas las novedades relacionadas durante los próximos años. Va a haber muchas, además de Kia electrificado. Eso sí, tampoco creo que traiga buenas noticias. Hablaremos en cualquier caso con él, porque la caída que se prevé para este mes de enero en el mercado español es del 53%, nada más y nada menos. Tendremos la oportunidad de hablar con un jurista experto en derecho de circulación. Tendremos la oportunidad de hablar con Manuel Castellanos y él. Además, hablaremos sobre una sentencia que se ha producido prácticamente hace minutos, como aquel que dice, y es de un accidente que hubo hace exactamente ya unos años, el 29 de abril de 2017, cuando un camionero, ya no se puede decir presuntamente, sino que iba borracho, absolutamente borracho, porque ya ha sido condenado a 2 años de prisión, lo cual no los va a cumplir, también les digo, pues se llevaba por delante a varios usuarios de la vía, entre ellos una chica que estaba a punto de casarse. Vamos, ahí lo hablaremos con él, aunque no lo tenemos por este asunto, también lo tendremos por el asunto relacionado con el consorcio de compensación de seguros, lo recordarán, ¿no? Si cubre o no cubre los daños producidos por la nevada. Ya saben que no lo cubre. Pero sí cubre, por ejemplo, los daños derivados de acciones del viento que sí que hemos sufrido durante estos días. Vamos a saber, en realidad, si es así o no es así. Pues nada, en un instante nos vamos a charlar, a cambiar impresiones. Saludamos enseguida a David y Diego, al hombre de las 3Ds. Y también hablamos con Eduardo Díbar, que es el director general de Kia en España.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, aquí en COPE. Y atención, porque vamos con novedades, novedades importantes dentro del mundo del automóvil. David Diego, buenas.
Hola, Vicente.
¿Qué hay? Bueno, tenemos un logo nuevo de una marca que conocemos de toda la vida. ¿Es así?
Sí, y tiene un logo nuevo.
Sí.
Que eso ya marca un cambio de dirección, o por lo menos un cambio de sensaciones dentro, sí, de la marca. Y también una estrategia que me ha gustado cómo la han planteado, porque han dicho, sin ningún tipo de complejos, es una estrategia hasta 2027. Uh-huh. Es planificar bien este cambio de dirección que tiene el mundo de la movilidad, sí, hacia la electrificación, y tener una hoja de ruta muy clara. Entonces ya he seguido hablar del plan A, del plan B, sí, pues Kia tiene el plan S.
El plan S de Kia, y además un nuevo eslogan que es Movimiento que Inspira. Tenemos invitado. ¿Quién es, de Diego?
Bueno, pues yo creo que dentro de la estructura de Kia en España, si vamos al piso de arriba del todo,
sí,
uno de los que está en el piso de arriba.
Uh-huh.
¿No, Vicente?
Creo que sí, creo que, hombre, por supuesto que sí. El director de Kia en España, que es Eduardo Díbar. Don Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué hay? Buenos días, ¿qué tal estáis?
¿Cómo estamos?
Bien. A los dos, tanto a ti, Vicente, como a David.
Hacía tiempo que no charlábamos, Eduardo. Todo bien, ¿no? Por ahí.
Sí, efectivamente. Hacía tiempo, pero bueno, pero todo bien, efectivamente.
Sí.
Creo que vosotros también.
Sí, sí. Por el momento todo bien. Podemos continuar, que es lo importante, ¿no? La verdad es que estamos viviendo, Eduardo, momentos muy históricos. No, supongo que en el recuerdo de Eduardo, obviamente igual que en el del resto, nada similar, ¿no?
No, con respecto a la pandemia, por supuesto que no. Con respecto al mercado, que ahora en el mes de enero pues está cayendo un 55%, yo sí lo he visto algún año,
sí,
porque yo llevo en el automóvil del año 90, ya son unos cuantos, pero bueno, pero saldremos de esta como hemos salido de otras, ¿no?
Ah, bueno, movimiento que inspira, ese sería el eslogan que es el que hay que ahora coger muy de cerca y tenerlo muy en cuenta. Y por supuesto, el nuevo logo de Kia ha cambiado muchísimo. Este logo se le da muchas vueltas, supongo, para encontrar un logo para una marca como Kia, de la importancia de Kia a nivel internacional. Supongo que el trabajo será tremendo, no hará un diseñador, sino que estamos hablando de un trabajo durante mucho. ¿Cuándo se planteó el cambiar el logo de la marca Kia y cuánta gente ha trabajado en esto? No sé.
Bueno, la verdad que no es solo un cambio de logo, ¿no?
Sí.
Es un cambio de marca en general, sí, ¿no? Para adaptarnos a los nuevos cambios tan disruptivos que tenemos en el mercado automóvil.
Uh-huh.
Pues se lleva trabajando 2 años en esta estrategia,
sí,
dos años en dotar a Kia de una nueva personalidad, de un punto más aspiracional, de ser una marca con vocación más eléctrica, más electrificada,
uh-huh,
dado que el regulador nos obliga a ello a todas las marcas, pues Kia ha abanderado la corriente de decir, bueno, pues nosotros en el 2025-2027 seremos prácticamente 100% eléctricos, ¿no? Y eso de acuerdo a las nuevas tendencias del mercado. Y para eso, ¿qué mejor manera de hacerlo que cambiando el logo? Un logo quizá yo creo que es mucho más actual. El anterior venía desde el año 75 con algunos pequeños retoques. Y bueno, pues el nuevo lo que nos inspira es lo que nos demuestra es un cambio de marca, una apuesta por la innovación, por la tecnología, por el mundo futuro, por el cambio disruptivo, y esto hace que viendo ese logo pienses en que Kia efectivamente puede poner en marcha el plan S, que es el plan que tenemos del que estáis hablando,
sí,
para cambiar en la medida que se pueda el mercado del automóvil y, por supuesto, las ventas de Kia y su trayectoria de aquí a en toda esta década.
Solo un detalle y te dejo con De Diego. Los 303 drones que formaban el nuevo logo, espectáculo pirotécnico, o sea que fue todo un espectáculo para presentar la nueva imagen.
La verdad que sí, eso fue el 6 de enero que se presentó, sí, la nueva marca a nivel mundial.
Uh-huh.
Y hemos entrado al libro Guinness de los récords, ¿no? Porque
sí,
los 300 y pico drones efectivamente hicieron un juego pirotécnico y pudieron proyectar en el cielo el nuevo logotipo. Y
claro,
la verdad que fue impresionante.
Impresionante, sí, sin duda alguna. De Diego.
Eduardo, el 6 de enero, regalo de Reyes, ¿no?, para la marca, porque el plan S de Kia prevé lanzar 11 modelos eléctricos hasta 2025. Dentro de la estrategia se incluyen hasta 7 modelos completamente nuevos para ser específicamente eléctricos, y el primero de ellos, si nos puedes contar algo que, según dicen, no sé si por la pandemia se tendrá que retrasar, se hablaba del primer trimestre de este año, de 2021, tendrá diseño crossover y una autonomía de, Vicente, esto te va a gustar mucho, 500 kilómetros.
Caramba.
Bueno, la verdad que es un nuevo crossover, efectivamente, es pues un vehículo a medio camino entre SUV y crossover, uh-huh. Es decir, grande, alto. Va a ser, todavía no sabemos el nombre, va a ser presentado en este primer trimestre en lo que sería el Salón de Ginebra, que como no se va a producir, pues haremos algún evento virtual para hacerlo, y
¿sí?
La comercialización en España será a partir del mes de septiembre. Este modelo va a marcar un antes y un después en la marca Kia, porque es el modelo icónico que queremos utilizar para transmitir el cambio de Kia, el cambio tecnológico que ha sufrido Kia, y qué mejor manera que enseñarlo con este crossover que va cargado de tecnología, totalmente 100% tecnológico, con innovaciones en muchos campos, y quizá de las más importantes es, primero, que es un modelo concebido 100% eléctrico.
Es nacido eléctrico, que eso es importante.
No tiene las penalizaciones de otros modelos eléctricos que se han reconvertido en la combustión, como la ubicación de las baterías. Este vehículo tendrá maletero delante y detrás, precisamente por eso.
¿Sí?
Y luego una de las novedades muy importantes será la carga. Podrá cargar a 350 kilovatios.
¿A 350?
A 350.
Eso estamos hablando de con cargadores de ese nivel, 100 kilómetros en 4 minutos.
Efectivamente, es decir, prácticamente todo el coche lo podríamos cargar en 18 minutos. Y la autonomía va a estar 525 kilómetros. Con lo cual nosotros creemos que es un avance muy importante de cara a los clientes, al mercado, y comunicando que tenemos delante una nueva Kia.
Eduardo, ¿va a haber una estrategia de cambio de nombres? Porque como me dices que esto es un cambio, va a ser un poco el buque insignia y un cambio de dirección, o retomar ese ímpetu eléctrico que ya llevaba mucho tiempo haciéndolo Kia, porque tenían modelos electrificados, tenéis mucha experiencia, muchos kilómetros a vuestras espaldas de experiencia con movilidad eléctrica. ¿Vamos a tener un cambio general en toda la gama de nombres, o no se, por, todavía no se puede desvelar nada, ¿no? El secreto llegará a partir de marzo.
Sí, pero no está previsto un cambio general en los modelos de la marca, sino que habrá unos nombres específicos para los modelos eléctricos. Pero veremos a ver cuáles son, porque todavía ni yo mismo lo sé. Igualmente que todavía yo no he visto bien el coche. Porque es un,
todavía, me imagino que os habrán mandado algunas imágenes o algunos retazos, ¿no? Como está de moda ahora.
Nos han mandado imágenes teaser de esto que ves el coche un poco, tal, pero bueno, todavía no lo hemos visto en toda su amplitud, ¿no?
Sí, pero ¿qué te genera? Porque a veces la primera sensación es lo que te llama la atención. Y dices, ves algo y dices, oye, han acertado, han cogido el camino que yo esperaba. ¿Qué sensación se transmite lo que has podido ver hasta ahora?
El coche se parece mucho al Imagine by Kia, uh-huh, que se presentó en el Salón de Ginebra hace 2 años.
Sí.
Quizá ese era más turismo, esto es un poco más elevado, un poco más crossover. Y realmente lo que transmite tanto el interior del coche como el exterior es lo que hemos hablado antes, innovación y tecnología, ¿no? Eso es importante a la hora de que el consumidor vea el paso tan adelantado que ha dado, que está dando Kia, ¿no?
Pues Vicente, yo ya tengo muchas ganas de verlo, no sé tú cómo lo llevas. Yo con lo que estoy escuchando ya me gusta.
Yo lo que veo que Kia tiene un futuro hasta 2027, 7 modelos eléctricos totalmente nuevos. O sea, la nueva imagen de marca, lo que hacías tú alusión al principio, Eduardo, es la realidad. En 2027, la vuelta, se le habrá dado casi los 360 grados a todo lo que es la política de Kia, ¿no? O todos los modelos, ¿eh?
Bueno, efectivamente, pero eso ya lo estamos haciendo ahora, porque
sí.
De hecho nosotros ahora mismo toda nuestra gama, excepto el Kia Picanto, es electrificada.
Sí.
Pero esto ya lo hacíamos el año pasado. Bueno, el año pasado no, en el año 2019, perdón. Uh-huh. Cuando muchas marcas todavía no tenían modelos eléctricos, nosotros ya teníamos dos.
Sí.
Y cuando muchas marcas no tenían ni híbridos enchufables, nosotros también los teníamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que estamos intentando, adelantarnos al mercado y con la vocación de poder ser líderes en la electrificación 2022-2023.
Uh-huh. Pues
sí. Vicente, yo tengo una última duda, porque sí. Es algo que me ha preguntado mucha gente y hemos recibido muchas consultas. Si Kia, que es conocida también, por su, como decía, por el Picanto, por sus modelos urbanitas pequeños, ¿está planificado sacar en breve o en un plazo relativamente corto un cochecito urbano eléctrico y siempre con la calidad de Kia y con el precio de Kia? O sea, esa es la pregunta que me han mandado.
Sí. Dentro de esos modelos, de los 11 modelos que hemos hablado, vendrá un coche urbano eléctrico.
Sí.
Con lo cual, sí.
Lo que no tenemos es fecha todavía.
No tenemos fecha. Nos han dado un marco temporal, pues lo que tú has dicho, 2025, 2027, y desde ahora hasta ese momento se irán lanzando los coches. El urbano será más para el final que para el principio.
Eduardo, aprovechando que estás con nosotros, me gustaría hablar un poquito de cómo está el mercado, ¿no? Has hecho referencia al principio de tu intervención, que bueno, pues el mes de enero pues no está siendo un buen mes por el momento, ¿no? ¿Cómo ves, con pandemia, sin pandemia, cómo ves el mercado este año y también, por supuesto, con todo el tema impositivo que se ha puesto en marcha?
Sí. Bueno, yo soy positivo, ¿no?, y optimista, y así se lo he dicho a la red de concesionarios que tuvimos la convención la semana pasada. Es cierto que el mes de enero estamos sufriendo mucho, porque la caída del mercado es un 53%, pero esto es debido a muchos factores, ¿no? No solamente la puesta en marcha de la WLTP,
sí,
que para quien no lo sepa es la nueva forma en la que se miden las emisiones, y esto hace que suban un 10-15%, y hace que los coches que estén justo en el límite de los 120, que es cuando no se paga impuesto de matriculación, salten de 120,
sí,
y entonces tengan que pagar el impuesto. Esto ha afectado, lógicamente, está afectando la crisis económica derivada de la pandemia, eso es evidente. También ha afectado que se acabó el plan Renove, aunque la verdad no tuvo mucho éxito, porque solamente se utilizaron el 10-15% de los fondos.
Sí.
Lógicamente también ha afectado la pandemia, eso es indudable, y está afectando porque tenemos muchos concesionarios cerrados, pues todos los de Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, y luego tenemos cierres perimetrales por municipios en el resto de España. Y luego, lógicamente, la tormenta de nieve que hemos tenido a principios de año, que ha afectado sobre todo a Madrid, a Castilla-La Mancha, Castilla-León y Aragón, pero claro, Madrid es el 35% del mercado.
Sí, la tercera parte, lo que se vende en toda España, se vende en Madrid, efectivamente.
Claro, entonces, pues claro, todos los concesionarios de Madrid cerrados mínimo una semana. Pues entonces, claro, si me preguntas, ¿qué ha afectado más? Bueno, pues esto es una buena pregunta, sí, y no te sabría responder, ¿no? Vamos a ver ahora en el mes de febrero, ya el mes de enero vamos a acabarlo con un menos 53. Nosotros vamos a conservar la misma cuota de mercado en particulares que teníamos el año pasado, que te recuerdo que el año pasado cerramos casi con un 9% de cuota de mercado, siendo la primera marca en particulares. Con lo cual, estamos manteniendo esa cuota de mercado. Lo que ocurre es que, lógicamente, vendiendo pues un 50% menos que lo que hicimos el año pasado. Yo soy optimista para febrero, ¿no?
Sí.
Es decir, ya no tendremos tormenta de nieve. El tema económico parece, con el tema de la vacuna, ya no estamos como en el mes de marzo. En el mes de marzo no sabíamos y no veíamos el final del túnel, la luz al final del túnel. Ahora por lo menos la vemos, que a lo mejor no es en verano, que es en septiembre, pero sabemos que esto tiene los días contados.
Sí.
Entonces esto puede hacer que también se anime un poco el mercado, y luego vamos a ver cómo, esto quizás es lo más importante, evoluciona la pandemia y los cierres perimetrales y confinamientos. Eso será básico para poder ver si el mes de febrero por lo menos será como el del año pasado o va a empeorar. Pero yo de todas maneras soy optimista, y así se lo he dicho a los concesionarios, que tienen que hacer todo lo posible para transmitir ese optimismo y poder vender coches.
Los concesionarios que en este momento están cerrados en algunas zonas de España, supongo que estás al hablar con ellos, ¿qué sentimiento hay, ¿no? Porque de qué forma pueden vender, están haciendo, trabajando a través de internet, trabajando, ¿qué hacen, ¿no?
¿Cómo se hace? nosotros tenemos un sistema,
sí,
que lo hemos denominado el sistema digital de ventas, que no es un puro sistema online de que entras en la página web y compras el coche,
sí,
sino que te pones en contacto con la concesión por diversos métodos, y acuerdas una reunión por videoconferencia con el vendedor.
Sí.
Ya desde ese momento todo lo haces por videoconferencia con la concesión. Te enseñan el coche, te hacen un tour por la exposición, te enseñan los catálogos, los vídeos, te llevan un coche a casa si lo necesitas para hacer la prueba.
Sí.
Y una vez que te has decidido cuál es el coche que te gusta, mantienes otra videoconferencia con el vendedor, cierras el pedido, pides la financiación si hace falta, haces la transferencia y te llevan el coche nuevo que has comprado a casa. Con lo cual, esto ya lo tenemos y está funcionando.
Sí.
Lo que sí que es cierto es que todavía en España los clientes quieren sentarse, ir a la exposición, sentarse en el coche y verlo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, este es un sistema que tenemos para poder ayudar a que los coches sean vendidos a distancia, por así decirlo, ¿no?
Bueno, es un sistema, justo, un sistema que es ahora, pero será, en el futuro será así. Sí, perdón, ¿justo qué?
Sí, sí, que no, que justo también tenemos lo mismo en posventa.
Sí.
Y si alguien quiere hacer una reparación de un coche o hacer un mantenimiento, hace lo mismo, llama al jefe de servicio, videoconferencia, van a por el coche, etcétera. Con lo cual, nosotros hemos intentado poner sistemas para intentar paliar los confinamientos de la pandemia.
Aquí tienes dos concesionarios muy importantes, Autopista Sur y Kia Mercamoto, aquí digo, en Valencia, en provincia, y nada, yo supongo que...
No, y también está, en la provincia está también Ulsan Motor, que está en Gandía.
Así es, me olvidaba de Ulsan, efectivamente, en Gandía. Digo porque son importantes para toda la estrategia de Kia.
Bueno, es que Valencia es el tercer mercado de España, entonces claro, los concesionarios, estos tres concesionarios son concesionarios grandes, potentes, que venden mucho, y que lo están haciendo muy bien, porque tenemos una muy buena cuota de mercado en Valencia.
Bueno, pues Eduardo Díbar, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande, y vamos a tener la oportunidad de hablar muchísimas veces, porque fíjate tú, con tantos modelos nuevos eléctricos que vas a tener durante esos años, sin duda alguna oportunidad vamos a tener de sobra, ¿eh?
Perfecto, cuando queráis.
Y además de hablar de cosas buenas, no de cosas malas, de estas de pandemias y estas cosas. Esto vamos a olvidarnos de ello.
Efectivamente, oye, pues muchísimas gracias a los dos por la invitación.
Un abrazo muy grande, Eduardo Díbar.
Venga, un abrazo.
Gracias.
Adiós.
Eduardo Díbar es el director general de Kia aquí en España, con nosotros en Luz de Cruce. De Diego, sí.
Buen plan de Kia, Vicente. Esto de hacer una estrategia hasta 2027 y tenerlo todo muy hilado, muy claro. Es que yo creo que saben hacia dónde va el mercado y van a darle al cliente lo que busca.
Gracias, De Diego. Ahora seguimos charlando de otras cosas aquí en Luz de Cruce. La actualidad del mundo de la movilidad ha pasado por Kia.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
En Gasa, concesionario BMW en Valencia, permanece abierto cumpliendo todas las medidas COVID-19. Ventas de 9 a 18 y taller de 7:30 a 18 horas. Horario especial ininterrumpido. En Valencia, BMW en Gasa. 30 años juntos, en Quart de Poblet de camino al aeropuerto y en Valencia en Vista de Silla.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Eres mi nuevo vicio.
Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial. Estamos al habla con David y Diego. David, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
Seguimos contigo. ¿Cómo vas? ¿Bien?
Muy bien.
Enseguida tenemos esa conexión con ANAVA. Ya sabes que es ANAVA, ¿no? Es la Asociación Nacional de Abogados y Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. Y vamos a comentar lo que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión sobre el consorcio de compensación de seguros que no cubre los daños producidos por las nevadas. Lo hablábamos el otro día con el presidente del consorcio.
Sí, tuvimos a Alejandro Izuzquiza, que nos dejaba muy claro que no lo cubre ese tema de las nevadas porque el legislador no lo incluyó. No está dentro de los parámetros que tiene que cubrir el consorcio.
Sí.
Lo tienen que cubrir los, en este caso, los seguros privados que cada uno tenga contratado. Y dimos unas pequeñas líneas de cómo funciona el seguro privado, pero cada póliza que cada uno contrata o que cada compañía de seguros saca en mercados distintas. Y por lo tanto, hay pequeñas variaciones de una a otra.
Bueno, pues estamos... Caramba, todavía la sintonía... Esta sintonía ya no pega aquí. Esta es la que pega. Sí, sí, sí. La sintonía de Luz de Cruce. Por cierto, hoy tenemos cine y motor. Estará con nosotros en un ratito Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. 1917. Hablaremos de esta película y además de... No sé si algo bélico que hay por ahí. Bueno, tenemos con nosotros, como digo, a Manuel Castellanos. Manuel Castellanos es el presidente de ANAVA, de la Asociación Nacional de Abogados y Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. ¿Cómo estamos, don Manuel?
¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Fenomenal.
Bienvenido, caballero. ¿Todo bien por ahí?
Sí, sí, fenomenal. Ya sabes que siempre te digo que da muy buen rollo escucharte siempre. Bien. Tienes un ritmo... magnífico de programa.
Bueno,
¿verdad?
Intentamos, sí, imprimir ese ritmo de programa. Bueno, de vez
eso,
en cuando.
Ese lo imprimes tú.
De vez en cuando baja, también es verdad. Pero bueno, no, intentamos no entrar en depresión, ni muchísimo menos, a pesar de lo que estamos pasando. Por cierto, bueno, hoy tendremos, hemos comentado cine y motor, ahora ya está accediendo Eduardo Casanova, hablaremos de cine, eso ya es algo bonito, es algo chulo. Pero si te parece, solo una parte no muy buena. Estuviste el otro día aquí por Valencia, tengo entendido.
Sí, 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 estuve en un juicio en los Juegos de Valencia, que a pesar de la pandemia y de los riesgos y de tener que viajar, porque sabes que yo el despacho principal lo tengo en Madrid, pues nos hicieron ir presencialmente para hacer un juicio y cuando llegué ahí, el único abogado de la acusación que llegó al juicio fui yo, el resto estaba por videoconferencia.
Un
AVE, compartí con 80 personas el AVE, mascarilla, luego en el juzgado, en la Ciudad de la Justicia, 2 horas para esperar el juicio en los pasillos... Y nada, pues así funcionamos.
Y el caso, aunque hablaremos, si te parece, un día en profundidad, conoceremos de cerca la sentencia que ya ha salido, por cierto, esa sentencia de un accidente que hubo en Requena el 29 de abril de 2017, que acabó con la vida de cuántas personas, por cierto.
Pues mira, de una persona, una joven que se iba a casar precisamente la semana siguiente con su novio, que resultó herido muy grave, y 5 personas más de 3 vehículos con los que golpeó y los dejó siniestro total a todos los vehículos porque estaban parados en una retención y el camión golpeó por alcance trasero y se llevó a 3 vehículos con lesiones de consideración, un fallecimiento, un proyecto de vida truncada de una pareja que se iba a casar la semana siguiente. Bueno, pues una tragedia como tantas que hay en la carretera y que has tenido ocasión de
tú estabas de relatar. Con la acusación, estabas con el padre de esta chica,
era una
María.
Era una acusación particular de María, precisamente, tristemente fallecida, pues un fallecimiento más.
Se iba a casar, además, María le quedaba nada para casar.
Se iba a casar con el otro ocupante, que era el conductor, con Roberto, y nada, pues Roberto lesiones muy graves, salió vivo de milagro y ella lamentablemente pues fallecida. Y además, bueno, una historia muy triste porque estuvo pues con sufriendo el novio, pues vio como su novia pues moría en sus brazos.
¿El camionero se despistó o iba un poquito más allá?
Iba con alcoholemia, dio positivo en alcoholemia y con un camión de gran tonelaje pues con positivo de alcoholemia. Y no había una retención en la vía, en la autovía, y golpeó precisamente contra el vehículo de la fallecida, y ese vehículo, por lanzamiento, dio contra los de delante, y bueno...
Bueno, 2 años de prisión que no va a cumplir, como ya lo sabemos.
Bueno, no, habrá suspensión de la condena y no lo va a cumplir, lamentablemente, pero así es, las atenuantes es como funcionan, pero bueno, pues... decía el abogado de la defensa, más un excelente compañero, que decía que bueno, al final las condenas no son castigos sino que son reinserciones. Y la verdad es que es verdad que bueno, pues que no hay que castigar más o un plus de castigo al condenado, y que debe de reinsertarse, pero evidentemente, ¿qué ejemplo das a un conductor que asume un riesgo de llevar un vehículo de gran tonelaje y sabes que si hagas lo que hagas, no entras en prisión, con lo cual pues pierdes el cuidado. Dices, bueno, pues como esto al final va a ser una pena que me van a suspender y voy a estar en casa tranquilamente. Pero, en fin, la verdad es que el conductor sí que intentó ayudar y intentó resarcir económicamente a las víctimas y...
Bueno, si te parece, hablamos un día de forma más
formalizada
de este asunto. Estás con nosotros, Manuel, porque bueno, ya hablábamos del consorcio de compensación de seguros. Hemos tenido esas nevadas en algunas zonas de España. Aquí hemos sufrido el viento. Bueno, vosotros estáis facilitando las posibles vías, hablo de ANAVA, las posibles vías que tienen como los damnificados para reclamar.
Bueno,
tanto a Filomena, como a Gaetán, como a Hortense o lo que sea.
Sí, sí, es que han llegado tres seguidas. Sí. Sabes que son nombres masculinos, femeninos y por orden alfabético,
sí.
Y nos han llegado todo al centro consular de una forma muy muy brutal,
sí.
Y sí que hemos observado que la gente está muy liada o está muy confundida con cómo reclamar, porque oyen en el consorcio, oyen que se declara la declaración de zona de catastrófica y piensan que el Estado va a cubrir todos sus daños, y no es así. La gente está muy muy despistada o informada o informada hasta donde llega, precisamente porque no es un tema que todos los días nos pase. No es un país especialmente sí. Que tenga muchas estas complicaciones.
Las aseguradoras, ya sabemos lo del consorcio, pero es las aseguradoras privadas, las aseguradoras con cargo a sus pólizas ordinarias, ¿cubren todos los desperfectos, los daños causados por el temporal de nieve, de agua, de viento? ¿O no?
Claro, hay que aclarar primero que pensamos que llega una gran nevada o llega unas grandes lluvias y pensamos que nuestras compañías no van a responder porque están excluidos, y eso no es así. Las compañías de seguros ordinarias tienen que cubrir estos eventos dentro del condicionado de su póliza.
Sí.
Entonces, eso está cubierto. Tienes que dar parte al seguro, tienes que ver si está cubierto.
Ajá.
Y eso no tiene por qué cubrirlo el consorcio ni el Estado. Eso si tú, en un vehículo de motor, ya que tienes un programa de seguridad vial,
o sea,
si tienes un todo riesgo, te lo cubre seguro. Una caída de un árbol por culpa de que la nieve fracture una rama. Eso, si tienes el todo riesgo, los daños del coche te los cubre. Si tienes lunas, los daños de las lunas te lo cubre el seguro. No tienes por qué acudir ni al consorcio, ni a otra entidad, ni al Estado. Te lo cubre tu compañía de seguros. En tu domicilio, si cae una nevada y si te cae una pérgola que tienes en la terraza, pues eso te lo cubre Seguro del Continente y das tu parte y no hay ningún problema. Es muy raro que una compañía de seguros te discuta ese riesgo. Te lo puedo discutir porque no están bien definidas, no es un país caribeño donde que al final las pólizas se confeccionan en función de donde estés. Sí. Evidentemente en Japón los seguros de terremoto pues tienen unas condiciones particulares que no la tienen en España. ¿Por qué? Porque España no es un lugar de un riesgo sísmico. En Japón sí.
Hablemos con España, los granadinos estos días.
Sí, pues es un buen ejemplo.
Sí.
Entonces seguramente en Madrid el seguro sea un tipo, y en Granada, igual en la zona donde hay una falla, te pueden excluir el terremoto. ¿Por qué? Porque es un riesgo.
Sí.
Y eso incrementa la prima del seguro. Entonces, todos esos riesgos normalmente están cubiertos. Y tu compañía de seguros, por definición, si tienes un seguro, te lo va a cubrir. Entonces, no pensemos en el consorcio ni en el Estado, porque la declaración de zona catastrófica, no compliquemos la labor.
Vale.
Coges y das parte a tu seguro, eso es primordial. Siempre dar parte al seguro desde un primer momento.
Perfecto. Lo que sí cubre el seguro puede ser es el aire. Hemos sufrido un viento tremendo aquí en la Comunidad Valenciana. No sé si se ha especificado ya o no
Hecho
de si lo cubre o no lo cubre el viento que hemos sufrido aquí.
El viento lo cubre el seguro, excepto que tenga unas características determinadas.
Sí.
El viento supone un riesgo extraordinario, que es un viento por encima de 135 metros por hora, o un viento que alcance durante 10 días unas dimensiones determinadas que lo da un reglamento, que es el reglamento 300/2004, eso sería un riesgo extraordinario. Entonces, si tienes un seguro contratado y el seguro contratado te deniega el siniestro porque esas características del viento son de esta entidad, entonces sí que lo cubre el consorcio de compensación de seguros. Pero siempre y cuando tengas un seguro. Dice, no, que como está el consorcio, me cubre. No, usted, si no, usted no tiene seguro, el consorcio no se lo cubre. Pero si tienes ese viento y tu compañía te lo deniega porque se dan las características del reglamento, del reglamento que te acabo de mencionar, entonces lo cubriría el consorcio de compensación de seguros. Como indemnización, que también el concepto de indemnización es distinto al de ayuda. Indemnización cubre la restitución del bien o la reparación del bien, y la ayuda no cubre esa reparación del bien, que ahora, si quieres, me preguntas sobre ello,
pues venga,
que es cuando la declaración de riesgos...
Ya está la pregunta hecha.
Vale, fenomenal, ya me la he hecho yo mismo.
Muy bien.
Entonces, cuando se declara la zona catastrófica, que bueno, que tiene otra nomenclatura, pero todo el mundo la sabemos por como zona catastrófica, se llama, ahora mismo se llama declaración de afectación grave de una zona como consecuencia de la emergencia de protección civil.
Que para, para hacerlo cortito.
Eso es, que la ley 17/2015 de 9 de julio y que todo el mundo conocemos con zona catastrófica. El Estado lo que proporciona son ayudas, ¿vale? Que no son infecciones, son ayudas. Es decir, que nadie piense que tiene un restaurante y el Estado le va a poner otro nuevo restaurante. No, te va a ayudar. Te va a ayudar o unas ayudas directas económicas, que no va a cubrir seguramente el 100% del daño, o con excepciones fiscales o ayudas en la seguridad social, en las cotizaciones, en son de tipo empresarial, de tus trabajadores, etcétera, pero son ayudas. Y eso es cuando se declare la zona catastrófica. Y eso va en último lugar, que es decir, si no paga el seguro, porque este sí que no es incompatible. Es decir, la ayuda a la zona catastrófica no es incompatible con que tengas un seguro.
Vale.
Puedes tener un seguro y y puedes haber sido indemnizado por el seguro. Pero el Estado te puede ayudar de todas formas. Y eso es en casos de grandes daños, y que en Madrid y en la zona del centro peninsular, pues pues se ha declarado esa zona catastrófica.
Bueno, te digo, estás muy callado, ¿eh? Sí. Estás dejando al maestro a comentarlo, ¿eh?
Sí, escuchando atentamente.
Sí.
Lo que sí que tenemos una ventaja es, bueno, una cosa que habíamos hablado con Alejandro Chisquita, con el director de operaciones del consorcio, era la posible inundación que iba a venir después del deshielo. Claro, el problema era esa cantidad de nieve espectacular que había en Madrid.
Esa es una excelente pregunta. Las nevadas, sea de la intensidad que sea, el consorcio no las cubre porque no supone un riesgo extraordinario. Sin embargo, los riesgos extraordinarios sí que vienen contemplada la inundación. Por lo tanto, si la nieve licuada a causa de las lluvias que vinieron en el segundo temporal, que es el Gaetán, causan que esas aguas se licúen y hay inundaciones, entonces sí que es un riesgo extraordinario y podría cubrirlo el consorcio de compensación de seguros. Porque ten en cuenta que vino Filomena, nieve; Gaetán, lluvias; y Hortense, viento. ¿Vale? Entonces, la verdad es que jurídicamente ha sido tres tormentas muy bonitas para los abogados, porque nos da, bueno, de hecho he escrito un artículo por eso precisamente, porque nos da pie a aclarar muchas dudas, porque al final el ciudadano, lógicamente, no controla y no domina toda esta
terminología. ¿Dónde se puede encontrar ese artículo, Manuel, para poderlo seguir?
Pues me dan...
a través de la web,
Me la ha publicado Confidencial, me la ha publicado en la web de la asociación de ANAVA, que es www.anavarc.org, está incluido, y luego una revista jurídica que se llama Infolegal.
Muy
Infolegal también, porque esto es, claro, esto es ya, los términos jurídicos, pues al final importan mucho a las revistas de tipo jurídico. Y luego, pues la agencia EFE y Europa Press también se han hecho eco del artículo, porque claro, la gente, pues, en estos casos está muy despistada, porque no son eventos que sucedan muy a menudo, y que ya, si me permites una postilla, yo creo que pues con el calentamiento global cada año vamos a tenerlo más a menudo. Es cierto, estos eventos, si no me equivoco, y la gente que leemos y nos interesamos, que hay gente que es negacionista de todo esto, pues hombre, yo que he vivido, que ya tengo muchos años, que tengo 53 años, pues yo me acuerdo que nevaba cuando tenía que nevar, cuando era pequeño, hacía viento, ¿sabes? En abril la Guajimil, en mayo tal. Pues ahora es que en una semana, o sea, en verano en una semana tenemos 48 grados, que antes era verano caliente, y ahora tenemos una semana con 48 grados, y ahora tenemos una semana, pues lo que nos ha pasado la semana pasada, que es que parece que esto era el fin del mundo.
Ya, bueno, está ocurriendo, son unos años bastante peculiares, ¿eh? Y muy buenos, como decía también, para los abogados, como hacía
bueno,
Manuel.
Bueno, ¿eh? Y volviendo al hilo de todas las inundaciones,
sí,
que es lo que preguntaba
David,
que está con el copartícipe de esta entrevista, pues sí, las inundaciones sí que riesgo extraordinario y sí que los cubriría el consorcio de compensación de seguros, siempre y cuando tengas un seguro contratado.
Sí.
Si no tienes seguro contratado, el consorcio no entra, porque el consorcio es una entidad de derecho público, pero privada, y entra porque no para hacerte un favor, sino para, porque tú, cuando tienes un seguro, tú pagas una cuota. Si tú ves las pólizas, cuando el recibo,
sí,
tienes una cobertura, tienes una cuantía que pagas al consorcio de compensación de seguros. No es que el Estado te haga un favor. Además, es un instrumento que no existe en toda Europa y que es magnífico. Es decir, si tú algún día tienes un siniestro que te cubra el consorcio, responde mucho mejor que una compañía privada. Mucho mejor.
Perfecto, don Manuel Castellanos, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Nada, encantado de acompañaros y nada, mucha suerte y ánimo.
Encantado, Manuel.
Venga,
gracias. Es el presidente de ANAVA, de la Asociación Nacional de Abogados y Víctimas de Accidentes de Irresponsabilidad Civil, con nosotros aquí en Luz de Cruce. De Diego, te dejamos ya tranquilo, no te preocupes, que sé que estás ahí ahora en pleno trabajo, ¿eh? No sé si tiene algo que ver con Filomena esto.
No.
Vale.
Viene por otro lado.
Ah, vale, viene por otro lado, de acuerdo. Te digo, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, el hombre de las tres Cs, aquí en Luz de Cruce. Ya está con nosotros el cine y el motor, o lo que es lo mismo, Eduardo Casanova.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Eduardo Casanova, ¿cómo estamos en Cine y Motor?
Buenas tardes, muy bien, muy bien.
¿Qué tal?
Poco cine, pero bueno, y mucho motor.
Poco cine y mucho motor.
Sí, porque hay muchas salas que habrá leído estos días en las noticias que están echando el cierre.
Ya.
No porque nadie les obligue, que bueno, bastante condicionadas están ya por ese toque de queda.
Qué mal, ¿no?
Y sobre todo por la falta de estrenos comerciales, porque las distribuidoras y las productoras se resisten a estrenar ahora lo que podría ser bombazos en taquilla.
Y claro, los ciudadanos también se resisten en cierta manera a ir al
claro,
cine,
claro,
¿no?
Cada vez más, y al final, bueno, pues bueno, se acumulan todas estas circunstancias y han sido ya varias las salas que en toda España y particularmente en la Comunidad Valenciana.
En la Comunidad Valenciana han cerrado algunas, sí, en Valencia hacer, bueno,
se han cerrado los Lis, los Kinépolis,
Yermo.
Los cines Lis están cerrados ya.
Ajá.
De manera indefinida, igual que Kinépolis,
de
Valencia,
indefinida.
Sí, y no descarto alguno más. ¿Eh?
Madre mía.
No todos, algunos mantienen sus puertas
abiertas. Me ha dejado sorprendido. Bueno, vamos a hablar de esta película, de 1917.
102 años después de los hechos que narra, se estrenaba esta magnífica, impresionante película que solamente es comparable, para mi entender, al impacto que tenía Salvar al soldado de Ryan, si hablamos de películas bélicas. No sé si has visto esta magnífica producción, oscarizada, por cierto, muy premiada. Pues es una película que proyecta con una intensidad muy apreciable la tensión que se vive en el frente de batalla a través de dos personajes que convierten su misión en una experiencia en la que se ve involucrada indirectamente el espectador. Creo que la realización aprovecha a la perfección el potencial de una aventura singular, con connotaciones épicas y fondo emotivo, para no dar respiro en ningún momento. La acción se sitúa unos meses después de la larga y sangrienta batalla del Somme, en la que murieron más de 350.000 soldados de ambos bandos. El general británico Henry Moore, al frente del 8º Batallón, encomienda a los jóvenes cabos Schofield y Blake una misión altamente arriesgada. Deberán atravesar el territorio enemigo y llegar a la vanguardia de las tropas británicas que están en el norte de Francia con la orden de detener el ataque que están preparando. Desconocen que los alemanes, lejos de retirarse como parece, les han tendido una emboscada. Si no lo consiguen, 1.600 hombres podrían perecer, entre ellos el hermano del propio cabo Blake. Lograr su objetivo se convierte en una especie de gincana letal, salpicada de peligrosos contratiempos, desagradables sorpresas, con un desenlace conmovedor y un claro mensaje antibelicista que muestra algunos de los horrores de la guerra. Ahora estamos viviendo otra guerra diferente, pero estas también son muy cruentas. Sobre todo la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras fue algo tremendo. Con el argumento solamente puedes pensar que estamos ante una película convencional, pero yo creo que los méritos comienzan en la manera de narrar la propia historia y adopta una perspectiva muy peculiar, que es la visión de estos dos soldados, de estos dos cabos, pero a través de ellos creo que nos ofrece una panorámica muy completa de esa terrible guerra de trincheras, donde todo era muerte, miseria y desolación. Pone la guinda al hecho de que el hermano de uno de los protagonistas esté en el batallón al cual va destinado ese mensaje, y ello permite incorporar unas dosis de sensibilidad adicionales en los momentos oportunos. Lo fundamental es que da la sensación de que todo el rodaje se haya realizado con apenas dos o tres planos secuencia, aunque realmente son bastantes más. Pero eso permite dotar a la proyección de un carácter inmersivo, hacer de ella una experiencia también para el espectador. Eso, como se comprende, tiene detrás un gran trabajo de sincronización, de ensayos de cada secuencia y de la resistencia física de los actores. Aspectos que rinden al máximo nivel. Los intérpretes principales son, por un lado, el actor británico Dean Charles Chapman, de 23 años, que saltó a la fama gracias a su participación en la serie Juego de Tronos, y el también actor inglés George Mackay, que ya destacó como hijo de Viggo Mortensen en la película Captain Fantastic y que luego tuvo un papel protagonista en la producción española El secreto de los Marrowbone. Ambos superan con sobresaliente este reto porque sus personajes se ven sometidos a un auténtico tour de force. Se unen también en momentos puntuales ya nombres más asentados como Colin Firth, Mark Strong y Benedict Cumberbatch, que interpretan a sendos oficiales del ejército británico dentro de un amplio elenco que, más allá de los personajes principales, la verdad es que están todos muy bien, todos los que participan en esta película, dirigida por Sam Mendes, un realizador que se formó en el teatro hasta que dio el salto al cine con una película oscarizada como fue American Beauty en 1999. Luego ha firmado títulos muy apreciables como Camino a la Perdición, Jar Heat, El Infierno, Revolutionary Road y las dos entregas de últimas de James Bond, Skyfall y Spectre. Con 1917, desde luego, toca el cielo, siquiera sea desde la perspectiva de sus alardes técnicos, aunque la película final solamente ganó 3 Oscars de 10 nominaciones, los de edición de sonido, fotografía y efectos visuales. Y es que, como recordarás, en 2020 la gran ganadora de los premios que se otorgan al cine de 2019, siempre hay que tener en cuenta que los Oscars premian a las películas del año anterior, fue Parásitos. No obstante, 1917 había ganado ya el Globo de Oro a Mejor Drama y el BAFTA a Mejor Película. Contó con un presupuesto de 100 millones de dólares, recaudó más de 400, y el propio Sam Mendes es coautor del guion a partir de sus propias experiencias, o más que de las suyas, las de su abuelo Alfred, que siendo niño le contaba lo que había vivido en el frente de batalla de la Primera Guerra Mundial, en el frente occidental del ejército británico. Porque este hombre, debido a su escasa estatura, 1,63, ya que era muy veloz, fue mensajero, el correo, entre las tropas británicas en pleno frente de batalla. Y es que la neblina en tierra de nadie, ese espacio que queda entre las trincheras aliadas y las alemanas, se levantaba hasta 1,68. Y como él medía 1,63, podía correr mucho sin que le viera. Además, Sam Mendes se documentó de historias de valor en mitad del terror, gracias a la documentación que existe en el Museo Imperial de la Guerra, que está en Londres. Se rodó en Glasgow, en Inglaterra también. Hay escenas que cuentan con más de 500 extras de fondo Y es curioso, pero el personal de producción tuvo que colocar letreros en diferentes parajes naturales para que los viandantes o paseantes no se alarmaran al ver cuerpos y extremidades esparcidas por el suelo, que eran artificiales, claro está. La historia está inspirada en la operación Alberich, no Alberich, Alberich, que fue una retirada estratégica alemana desde el frente de batalla, entonces establecido en un determinado punto, hacia la retaguardia, concretamente hacia la llamada línea Hindenburg, que era una enorme red de trincheras defensivas con artillería emplazada tras ellas y que permitía una defensa más fácil y con menos tropas. Esa retirada tuvo lugar entre el 9 de febrero y el 20 de marzo de 1917, y de camino a la línea Hindenburg los alemanes destruyeron las aldeas, mataron animales, talaron los árboles, sembraron de minas el terreno y contaminaron todos los pozos, de manera que los aliados apenas pudieran sobrevivir por allí, ¿no? Aunque luego no le salió muy bien. Bueno, hay que decir que el actor George MacKay estaba tan comprometido con su papel que se empeñó en rodar todas las escenas, menos una en la que el personaje cae de espaldas por unas escaleras. Ahí fue doblado. Y que los dos actores hicieron una mili, un servicio militar acelerado de 5 meses, en donde aprendieron a saludar, a hacer largas marchas con el equipamiento reglamentario, que incluía máscaras antigás, munición, bayoneta. También aprendieron a disparar y visitaron los restos de las trincheras que se pueden visitar, que quedan todavía en Francia y en Bélgica. El rodaje se realizó con varias tomas largas y cámara de movimiento, pero todo con una precisión y una sincronización, bueno, al límite, o sea, al detalle. Incluso para ciertas transiciones se utilizaba que, por ejemplo, los actores entraban en una puerta, cruzaban una puerta o entraban en un búnker o atravesaban unas cortinas y así poder luego hacer los empalmes. La banda sonora estamos escuchando de Thomas Newman, el compositor habitual de todas estas películas que hemos citado de Sam Mendes, que aquí ha compuesto una banda sonora donde predominan los aires líricos, melodramáticos, y hay otros pasajes, digamos, que son más incidentales, ¿no?, que apoyan los momentos de acción. Y en cuanto al motor se refiere, que es lo que en definitiva nos trae aquí la otra parte de este espacio, cine y motor, es que mediado el metraje me llamó la atención que aparecen unos camiones de transporte de tropas. Se trata de unos camiones AEC tipo I. ¿Por qué AEC? Pues porque la compañía que los fabricaba era la Associated Equipment Company, compañía asociada de equipamientos. Fue una empresa británica de vehículos pesados, sobre todo, fundada en 1912 y que desapareció en 1979. Luego pasó por las manos de Leyland Motors y hasta que desapareció estaba especializada en fabricar camiones y autocares. Su gran eclosión precisamente llegó con la Primera Guerra Mundial en 1915. Fue el año en que empezó a fabricar en serie unidades de este camión, el modelo I, que pesaba 3 toneladas y contaba con un motor de gasolina Daimler de 4 cilindros, una caja de cambios de 4 velocidades. Tenía una cabina abierta cubierta de una lona y detrás el habitual cuerpo de madera típico de los vehículos militares de carga. Medía 7 metros 15 centímetros de largo, 2 metros 10 de ancho y 3 metros 10 de altura. Solamente alcanzaba una velocidad de 19 kilómetros hora, estamos hablando de 1915, y los neumáticos eran de caucho macizo. Al final de la guerra se habían fabricado más de 8.000 camiones, muchos de ellos se transformaron en autobús, modificaron el chasis, y también muchos de ellos fueron a parar no solamente al ejército británico, sino también al ejército de Estados Unidos.
Eduardo Casanova, ya sabemos cómo están los cines, pero tienes que recomendar siempre algo.
Mira, el pasado viernes vi 3 películas y me gustaron las 3 bastante. Empezando por El profesor de persa, que parece una película más sobre el holocausto y sobre los campos de concentración, pero es ante todo un thriller muy singular, muy peculiar, de este soldado que para salvar su vida, este preso judío que para salvar su vida dice que es persa, y el oficial del campo pues está empeñado en que le enseñe a hablar farsi, ¿no? Que sí. El idioma que se hablaba en Persia. Una película fantástica. Luego tenemos Hope. Tal vez no es el momento más adecuado para recomendar un drama doloroso, el de una mujer directora de teatro a la que de repente, días antes de Navidad, le diagnostican un cáncer en principio irreversible. Pero la película también tiene una lectura vitalista, ¿no?, acerca de aquellos momentos importantes y felices de la vida de los que a veces no somos conscientes o de las oportunidades que dejamos escapar. Así que yo esta película también la recomiendo, seleccionada por Noruega en la carrera hacia el Oscar. Y por último, si te gusta el cine de terror, me parece una muy original película, La maldición de Lake Manor, que a pesar de su ritmo pausado, tiene una intriga que te sorprende y que tiene un desenlace tan impactante y tan inesperado que al final me acabó gustando bastante esta película italiana.
Gracias, Eduardo. Hasta luego. Nuestro crítico cinematográfico en COPE más Valencia es Eduardo Casanova. Nos hemos relajado, nos hemos ido un ratito al cine. Que sí, que hay que seguir yendo al cine. Hay que disfrutar del cine.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.